estamos. La edición de PPP Extra. ¡Wiii! Luis, estás con esa pava encendida.
¡Fuego popular!
A la verdad que tú estás cerrando filas. Nadie abandona ese barco.
Le gustaba, la entrevista, pero no se bajan del barco. Qué cosa, ¿no?
¿Quién?
A todo el mundo. Todos los populares dan entrevistas, pero no se bajan
del barco. Pero todo el mundo, pero es que todo el mundo, los liberales y los otros, sí, todo el mundo da entrevistas, pero nadie se va del barco. Nadie se va allí.
Así es.
Ahí estamos. Mira, pero, qué fuerte. ¿Es una buena semana para ser popular o todavía?
Este puesto para el problema es traído a ustedes por nuestros patroncitos PYME. Vamos a seguirle este tema ya mismo. Pero mira, Jonathan, extendieron la fecha para radicar la planilla de Puerto Rico.
Sí.
Eso quiere decir que usted tiene más tiempo todavía para sacar una IRA, planificar su futuro y ahorrarse un poquito de chavitos en esa planilla. Así que comunícate con Roy Chévere, agente de seguros e inversiones. Activo desde el 2009, Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Si ya estás pensando en tu futuro, en tu retiro o en proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades. También, si necesitas una IRA, comunícate con Chévere. De hecho, hay una IRA que te vende Roy, que está indexada al S&P 500, que te promete, ¿verdad? Quizás pudiera añadirte un buen rendimiento para tu retiro, además de ese ahorro contributivo. Así que comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441, 209-8441, o síguelo en Instagram como Chévere Financial. Ponte al día, paga la planilla, ahórrate unos chavitos y piensa en tu futuro con Roy Chévere. Mira, qué chévere.
Mira qué chévere. Y también este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos Pymes, los patroncitos almeros, nuestro Almería Gutiérrez en Arecibo. Tu Almería y Club de Tiro Patroncito. Haz los trámites para tu aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook o llama al 787-878-8329. 787-878-8329. Usted sabe que aquí somos defensores de la Segunda Enmienda de los Estados Unidos. Porque pues, somos así. Y son estos patroncitos originales, la Almería Gutiérrez en Arecibo. Los puedes llamar 878-8329. ¡Bueno!
Bueno, pues vamos a seguir hablando del único tema que hay en Puerto Rico.
Mira, Luis, antes de empezar, que acá. Tú estás en el internet que tienes que estar porque te ves raro.
Estoy en mi internet, sí, estoy en el internet correcto. En el que tengo que estar.
Se queda a ver. Ok.
Vamos a apagar la cámara.
Ajá. Mira, ahora sí. Luis.
¿Qué bajo?
Bueno, yo estoy aquí leyendo unas expresiones que recoge Noticel. Uh-huh. Hace, unas horitas. Del presidente de tu partido. Que básicamente dice que aquellos criticones y changuitos tienen que dejar de estar cogiendo pon con el PPD y se tienen que largar, básicamente.
Por eso en respuesta a lo que dijo Wilito Miranda Torres, ¿no?
Sí, pero esa respuesta en general, tú sabes.
Dice aquí Dalmau, ya está bueno de coger pon con la insignia del Partido Popular. Presidente del PPD, le salió el paso a quienes han criticado a la colectividad. Y dice aquí, ya está bueno coger pon con el cine del Partido Popular. El que no se sienta popular o el que quiera proponer ideas que no son parte de la estructura del partido, ese es su derecho, pero no puede coger pon con el partido para tratar de imponer a la mayoría sus creencias.
Pero eso es lo mismo que dijo Colbert en la columna hace como dos semanas.
Sí, dice aquí.
De que son unos criticones que no los necesitamos, no los queremos, básicamente. Pues yo no sé. O sea, el writing está on the wall. Pues el liderato de ese partido no los quiere. Hoy Josian también salió y dio una entrevista diciendo que la cúpula está alejada no está en sintonía con el pueblo popular o con sectores del pueblo popular. Luis Raúl Torres también salió hoy y me dijo por la mañana que básicamente que él no sabe si va a correr independiente. En el 2024. Similar a lo que dijo Wilito. en la entrevista del sábado, pues yo no sé si la rebelión en verdad, o sea, yo no sé si más allá del pataleo que estamos viendo, se va a materializar algo de que la gente se va a ir del PPD tan rápido como el 2024. Porque, pues, esa piquita nadie la deja. Un saludito a las plumitas liberales, a Carmen Yulín, a Néstor Duprey cuando estaba allí, a Luis Vega, etcétera. Que hubo mucho pataleo en un momento dado, pero se quedaron allí, hasta los últimos. So, tú nos dijiste la última vez que tenías un porcentaje, eran como un 22%, creo que habías dicho,
Algo así.
de que si estaban, un 22% si estaban más fuera del PPD o dentro del PPD. Ese porcentaje aumentó hoy.
No, está igual.
Está en 22%.
Sí, no ha pasado nada que cambie ese por ciento. O
O sea, sigue
sea,
siendo popular.
ahora estamos viendo la secuela de lo que ha sido una discusión traída al ruedo por el Partido Popular Democrático y su presidente, que fue decidió dividir el partido con un tema que no es del partido, que es el aborto. Y bueno, pues todos los resultados de cuando se traen temas a la palestra pública y que tienen una reacción, y los populares en los últimos 20 años han sido mucho más puestos para salir a los medios a criticar a otros populares que a fiscalizar. Es bien difícil conseguir que salgan cuatro alcaldes populares a criticar al gobierno del PNP, pero es bastante fácil conseguir que salgan a criticar a los populares. Y el mismo presidente del partido debió haber sabido esto, ¿no? Cuando decidió que el tema de que el Partido Popular iba a discutir durante todo el mes de abril es el aborto. Y pues estas son las cosas que pasan. Y honestamente siento que en vez de... Digo, mi análisis es fundamentalmente el mismo que he dado en las últimas 2 semanas aquí en el podcast, que el presidente del partido y la gente que lo asesora, en vez de tender el puente y bajar la intensidad, cada vez que pueden, lo que hacen es subir la intensidad. Y bueno, pues cada acción tiene su reacción.
Pero, ok, pero ¿cuál es la reacción? Porque es que al final del día,
Bueno,
estos pa...
la reacción es, ok, si José Luis Dalmau decide que el Partido Popular se va a mover en una dirección conservadora, pues la gente que no está de acuerdo con eso va a salir a decir, pues no. Y adicional a eso, la gente que no le importa el tema específico del aborto va a decir, pero ¿y por qué tú estás trayendo este tema? ¿Por qué tú estás distrayendo la atención? ¿Por qué no estás fiscalizando? ¿Por qué no estás organizando el partido? Y esa gente también entra pues a la disidencia, a la actual presidencia. Y todo se convierte en un descojón que es bueno para los ratings y para los medios, pero es terrible para el Partido Popular. Y lo que tú dices es que quizás los líderes no se han ido, aunque están diciendo que se van, y cuando se les pregunta específicamente si irse o no, no se van. Olvídate de los líderes, piensa en los integrantes del partido, la base, la que la gente repite, la base y la base. Pues esa gente cada día son menos. Y estas cosas no
Pero,
ayudan para nada a quedarse en el partido.
okay, pero la base, ¿cuál base? Porque es que no, o sea, la base
Bueno, chicos,
del
la gente que vota por el Partido Popular históricamente, los cientos de miles de personas que todavía votaron por el Partido Popular en el 2020 y que llevan votando por el Partido Popular históricamente, esa gente, son la
Pero
base.
esa base lo mismo que estábamos hablando hace 2 semanas, o sea, esa base responde a qué, porque yo pensaría, ¿verdad? Que, y lo hemos hablado aquí, a la base del PPD no le gusta que peleen los populares, se enchisman y se forma un descojón y tratan de siempre evitar primarias porque siempre es un papelón y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista procesal mecánico, ¿verdad? Desde el punto de vista de las dinámicas de ese partido. Pero desde el punto de vista de temas, pues yo pude identificar la base más metropolitana, ¿verdad? Más progresista, más joven también, que quizás pudiese estar pues pensando mirar para el lado, ¿verdad? Pero no sé y no sabemos, y es lo que te pregunto, si la otra base, que es la de los viejitos, la de ¿verdad? El centro derecha de ese partido, está más en sintonía con Juan Dalmau, con José Luis Dalmau, pero quiero decir, eso es lo que
Lo que
no.
pasa es que todo el mundo está, o sea, tú estás presumiendo de un análisis de que aquí hubo una gran consulta, una gran encuesta, los populares se reunieron y hicieron en asamblea cuál va a ser su camino y nada de eso ha ocurrido. Aquí tenemos un presidente del partido que decidió irse hasta abajo con un proyecto del aborto y provocó lo que ha provocado y eso no se ha consultado con la base ni nada. O sea, eso no se ha consultado con nadie, ni con ningún, ni siquiera con la Junta de Gobierno, que es la entidad rectora, pero la más pequeña del partido. So, básicamente tenemos la posición personal del presidente del partido llevándose o sea, generando esta discusión y generando esta controversia, esta crisis.
O sea, si yo fuera a apostar mañana, yo apostaría que nadie se va a ir del partido para el 2024.
O sea, el liderato.
O sea, hablando del liderato. Sí, el liderato. O sea,
tiendo a coincidir contigo.
Wilito no va a saltar del bote. Y simplemente the number doesn't add up. Porque al final del día, Wilito está apretado en Cagua, tiene un problema de debilidad política allí, que lo hemos hablado aquí, y sumando, restando, Wilito quiere ganar.
Y dañado la suma y la resta. Sí. Si Wilito no corre por el Partido Popular, el Partido Popular no va a dejarle puesto vacío, va a tirar a alguien.
Por eso.
Y aunque sea alguien, quizás no tenga oportunidad de ganar, va a sacar que 8, 10, 12, 15.
Está bien, pero si tú tiras un Connie Varela allí,
Connie pudiera ganar, who knows, pero le quita el voto, a quien le va a quitar el voto es a Willy, así que se garantiza que Willy pierde.
Por eso. Entonces yo escuchaba el otro día a Néstor y a Eduardo Lalo en Palabra Libre.
Ah, está escuchando Palabra Libre.
Bueno, tú sabes que yo escucho todo. Yo soy una persona, pues.
Escucha lo que te dé la gana.
Pero prefiero a veces lo escucho todo para saber. Y ellos traen un análisis interesante de comparaban este momento con el sisma que hubo con Sánchez Vilella, ya para los 60, creo que fue, lo que sea. 68. Cuando hubo la división, el formar partido, corre, y pues al final del día no pasó nada. O sea, él no ganó. Y el PPD tampoco ganó, ¿verdad? Y todo el mundo después en la próxima elección como que corrió para atrás, ese partido desapareció.
O sea, ese partido volvió a correr en el 72, pero no sacó ni 1% y muchos líderes regresaron.
Por eso. O sea, que la experiencia de tú volver para atrás o de tú irte para aventurarte en otra cosa, si tú eres un carrerista político, como la mayoría del liderato de ese partido es, yo no pienso que nadie se va a ir. O sea, yo no creo que nadie se va a ir. O sea, y en municipio, o sea, yo pudiese pensar que, por ejemplo, un alcalde de Carolina que saca el 70% del electorado, pues que le corra con bajo la insignia del PPD, pues a lo mejor en vez de sacar 65, saca 55. Pero de una pela en Carolina, ¿verdad? Y aunque tú le tires un candidato, aunque tú le tires el hermano en Carolina, pues quizás baja un poco más, pero sigue ganando, ¿verdad? Porque, pues, jala votos de todos lados. Pero un candidato débil como Wilito, pues yo no sé. Y lo mismo con Luis Raúl Torres.
Sí, ok, o sea, vamos a entrar. Tengo aquí todos los comentarios. Vamos a leerlos todos. Ok, ya el de Wilito lo habíamos discutido en el programa el domingo. Hoy otro que le habla el nuevo día fue Josian Santiago. Josian, pues es un alcalde también veterano desde el 2000. Comerío, pues es un pueblo pequeño, pero sigue siendo pues un alcalde importante. Él fue precandidato a la gobernación, ¿te acuerdas? Que estuvo corriendo y tiene una posición importante del partido, además que lo respeta mucha gente y lo escucha.
Sí, y fue el codirector de campaña de la Yula.
Exacto, sí. Y, por ejemplo, dice aquí, una de las cosas que dice Josian, él dice que la gente le pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el desenfoque que estamos viendo en el partido? Porque dice, por un lado, tiene gente abogando por el aborto y otros abogando por la ley del cannabis. Buen punto. Agregó que al interior del PPD hay un malestar por las posturas. No estamos claramente definidos. ¿Quiénes son los líderes principales electos por el partido en estos momentos? El presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Pero ¿cuántas veces escuchamos una postura de uno y una de otro distinta? Y yo, como se los he dicho a ellos, ¿cómo tú quieres que yo acá en la base le responda a la gente cuando incluso me preguntan si los dos líderes principales electos en este momento tienen posturas distintas? Uno dice que es negro, otro dice que es blanco. ¿Qué yo digo entonces? Excelente punto de José Santiago. Fantástico. Me parece extremadamente lógico. Ajá, ajá. Y dice José, lo que tenemos que hacer es reconocer el problema para poder enfrentarlo. Pues creo que él está en parte diagnosticando el problema correctamente. Si no atendemos la situación interna de lo que somos, de lo que proponemos, de cuál es el norte del Partido Popular, vamos a enfrentar situaciones donde va a haber cada vez más voces diciendo que preferirían aspirar bajo su nombre y no bajo la insignia de la colectividad. Hay señales claras del problema. Me parece que José está haciendo un análisis mesurado, no está atacando a nadie, no está atacando a Wilito, tampoco está atacando a Dalmau o a Tatito, pero está entendiendo un poco que hay un reclamo válido de parte de Wilito y de otras personas de que no se siente identificado con el partido. Eso es muy diferente a que José Luis Dalmau se pare y le diga a Noticel, el que no quiere que deje coger pon, pues, brother, o sea, al final del día los partidos tienen que sumar y multiplicar, no restar y dividir. Y si fuera que este es el Partido Popular del 1968, por usar tu ejemplo, que venía de 30 años de tener total control político y de dar unas pelas asquerosas, pues quizás tú puedes perder el 10%, pero ahora no puedes perder ni .10%, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Y mira qué interesante, que es algo que no se han analizado mucho, pero 2012, 2016, 2020, el Partido Popular ganó 2012, perdió 2016, 2020, pero en las tres elecciones retuvo la mayoría de las alcaldías. Incluso en el 2016, ganando Ricardo Rosselló, el Partido Popular aumentó la cantidad de alcaldías. Pues, ¿qué te dice eso? Que hay cierto liderato allá afuera, que la gente va más allá de los partidos y sabe votar por un gobernador y un alcalde de otros partidos. Pues entonces, hay esperanza ahí, hay un camino fértil para crecer. Pero nadie está pensando en esto porque seguimos pajeándonos y peleándonos y dividiéndonos por temas pendejos que alguien decidió por una encuesta que nadie ha visto, decir, sí, por aquí nos vamos, y que se joda el Partido Popular porque esta es mi opinión. Y bueno, pues creo que se está haciendo un daño, cabrón. Y vamos a los números de Josian. Uh-huh. En Comerío ganó Charlie, quedó primer lugar y ganó bien, ganó con 37.87%, sacó, eso es 6% más de lo que sacó a nivel isla. Pero ¿sabes cuánto sacó Josian? 57.19%.
Por eso, o sea, Josian sí corre, o sea, solo.
A Josian no le hace falta el Partido Popular.
Por eso. No, o sea, ni a Luis Javier Hernández allá en Villalba, ni al de Carolina. O sea, no le hace falta el Partido Popular Democrático. A Wilito sí le hace falta el Partido Popular Democrático. Uh-huh. O sea, al alcalde de Aguadilla muy probablemente le hace falta el Partido Popular Democrático. A el whatever que vaya a correr en Mayagüez le hace falta el Partido Popular Democrático. O sea,
vamos, mira los números de Cagua. Vamos a comparar los de Cagua con los de Comerío. En Cagua, Charlie también ganó, pero ganó apretado. Ganó 13.320 votos versus Pierluisi, 13.163. Charlie sacó 28.29%. O sea, que sacó 3 puntos menos que a nivel nacional. O sea, que he underperformed en Cagua. Dalmau, que quedó tercero, sacó 19.95%, casi 20, Lugaro 17.38%. En la alcaldía, Wilito salió mejor que Charlie. Wilito sacó 44.82%, sacó 20.370 votos versus 13.320. Ok, sacó 7.000 votos más que el Partido Popular. Si Wilito corre independiente y el Partido Popular tira a Connie, de esos 13.320 votos que sacó el Partido Popular en la gobernación, ¿cuántos se van para Connie y cuántos se van para Wilito?
Divídelos por la mitad. Vamos, tira un 50-50.
Y Wilito ganó por 1.500 votos. O sea, Wilito no puede perder más de 1.500 votos. Pues entonces, si Wilito no corre por el Partido Popular, probablemente pierde. Y no es que va a ganar el cambio del Partido Popular, ganará el del PNP o el de Victoria o el del PIP, who knows. Pero, digo, y suerte tuvo Wilito que Victoria no tira un candidato al alcalde en Cagua. Uh-huh. Porque who the fuck knows por dónde hubiera explotado eso si hubiera tirado.
O sea, en San Juan, por ejemplo, en San Juan, que aunque llegaron tercero por Susana, el candidato que vaya a correr en San Juan no puede tirarse esta huele bichería de decir voy a correr independiente porque pues va a jugarle las manos a Victoria Ciudadana.
Vamos a San Juan, vamos al distrito de Luis Raúl. Vamos a ver lo que dijo Luis Raúl. Luis Raúl dijo hoy, se lo dijo el Nuevo Día, me estoy planteando si debo correr y si corro, realmente debo correr dentro del Partido Popular. Quisiera correr un término adicional. Mi inclinación mayor es que si corro, voy a correr independiente, como un candidato sí, independiente.
Eso fue lo que me dijo. Igualito me dijo a mí por la mañana también. Eso a mí
si corro, porque estoy pensando si vale la pena, porque lo que pasa es que no veo compromiso de resolver las situaciones del país, como piensa el mismo alcalde de Cagua, yo tampoco estoy inclinado a irme a otro partido. Si decido aspirar, lo haría como un candidato independiente a la Cámara de Representantes. Yo lo estoy compartiendo públicamente. Todos los líderes que sé que son muchos, están pensando de igual manera. Es el momento de que jamaquiemos el palo para ver si da buenos frutos. Ok. Luis Raúl Torres ganó apretadísimo. Uh-huh. Ganó por literalmente 134 votos. Luis Raúl Torres sacó 8.485 votos. El candidato del PNP, Ricardo Chino Rey Ocasio, sacó 8.351. Eso es 31.57 versus 31.07. Y el candidato de Victoria Ciudadana, que nadie lo conoce, que no hizo campaña, no, esto no es Eva Prados en el 3, era un muchacho que se llama Fernando Villaespesa Salduondo. No lo conoce.
Ese no fue el que tenía como un escándalo, que no lo apoyaron porque había un papelón ahí.
No sé.
No fue ese, ¿no?
Sacó 6.461 votos, 24.04. Y en la gobernación, Charlie Delgado ganó, precinto 2, el único precinto que ganó la gobernación en San Juan, el Partido Popular. Charlie Delgado sacó 8.550 votos, o sea que sacó 65 votos más que Luis Raúl Torres, Luis Raúl decir que correr o no por el Partido Popular no le hace diferencia. Él sacó menos votos que el Partido Popular.
Por eso, él está apretado. ¿Y Susana cuánto fue que sacó finalmente en San Juan?
No, sacó 18%, si no me equivoco. Déjame buscar qué sacó en el precinto 2. Anyway, a lo que voy. Y Luis Raúl también, tengo entendido, que está bien molesto con la redistribución. Porque aunque ya se decidió que el distrito senatorial, el distrito senatorial de San Juan, no va a cambiar, va a seguir siendo San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo, la configuración de los distritos representativos sí va a cambiar. Y parece que la manera en que va a quedar el precinto 2 no es del agrado de Luis Raúl, y un poco pues él está también buscando... Rosana quedó tercera. Rosana quedó tercera en el San Juan 2. Quedó tercera.
Aparentemente, bueno, y acuérdense ahí algo ahí que... Y lo mencionaba Elliot en el chat.
Rosana quedó tercera en todos los precintos.
Pero acuérdate algo también, que los mitas adoran a Manuel Natal. Y él... Si alguien se ha encargado de trabajar ese grupo ahí, es Manuel. Eso tuvo que haber incidido también en ese asunto. Digo, es que también no podemos cerrar Rosana, que bendito. Eso fue un desastre. Pero, ajá. Por eso te digo, yo, si tú me dices, vamos a apostar, ¿quiénes se van a ir o no del partido? Yo te diría que muy poco, o sea, si mañana un líder como el de Carolina no sale, yo te diría que nadie se va a ir del partido. Nadie se va a ir del partido.
Y interesante, te voy a decir algo que me llamó la atención de todas estas expresiones de estos últimos 2 o 3 días, que se parece un poco a la conversación que tuvimos la semana pasada tú y yo, que tú me estabas preguntando, que un poco quizás tú estás desilusionado con el partido, pero todavía ninguna alternativa te convence. Uh-huh. Y pues un poco de malo conocido versus bueno por conocer. Y alguien no sé quién me lo mencionó esta semana, no sé si fue por un chat o por alguien me mencionó, que también es importante recordar que los mangos bajitos para Victoria y para el PIB, o sea, los populares que estaban bien molestos y que estaban ready para irse, pues ya esos se fueron. Y que bueno, pues cada popular extra, pues es más difícil conseguirlo. Así que nada, es bien fluida la situación. Yo honestamente, yo no le doy mucha lectura profunda a ninguna de estas expresiones de nadie. Yo siento que aquí está todo el mundo reaccionando a la controversia del momento y whatever, y que los problemas del partido son mucho más profundos que eso. En parte, uno de los problemas, que esto es un punto de Néstor Luprey y que yo comparto seriamente, que yo comparto plenamente, que el Partido Popular, y esto no es bajo José Luis Dalmau, esto es lo que viene pasando por las últimas décadas, se ha convertido en un partido cuya principal cohesión no es ninguna ideología, y no estoy hablando de estatus, es simplemente el carrerismo político, es el acomódate, vamos a ganar, y después para repartirnos el poder y decidir, y se ha convertido en un grupo de personas que simplemente está unida por tratar de ganar unas elecciones.
En verdad están unidas, como dice Lama, me lo dijo el otro día en el panel de Guayabera, están unidas por ser anti-PNP.
Un poco de eso.
O sea, están unidas. Y al final del día, y es lo que pasó cuando las plumitas liberales. O sea, esta discusión, esta perreta, digo, ahora es por el aborto. Hace par de años fue por la perspectiva de género cuando lo de Charlie, qué sé yo. Pero cuando la pelea grande era por, digamos, la definición de estatus dentro del Partido Popular Democrático y aquellos grupos que se llamaban las plumitas liberales, que eran Luis Vega Ramos, Yulín, Néstor cuando estaba en el PPD y otros, pues la pelea era por eso, ¿verdad? Pero ya en esta era post-estatus, que el Estado Libre Asociado pues no gana elecciones, porque ya no gana elecciones. O sea, el PPD no lleva al Estado Libre Asociado a la elección. El PPD vota por mí porque pues nosotros somos más cool que los PNP que te quieren cortar tu comité olímpico y mi universe y toda esa cosa, y no somos tan izquierdosos como los independentistas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Surgieron 2 alternativas. Está Victoria Ciudadana con la menjunja de lo que son, con todas las redes de saber y todas esas cosas, y está el Proyecto de Dignidad, que, como hemos venido hablando hace tiempo, está bien organizado políticamente hablando, y no solo eso, tienes al Pip, que tuvo un buen desempeño con Juan Dalmau, que es el Pip de Juan Dalmau. Y ese Pip de Juan Dalmau, pues ya es cool, ¿verdad? Y lo que tenía el coolness de la Casa Grande del Partido Popular Democrático no hace mucho sentido ya para mucha gente. Así que, y de hecho, hay mucha gente, por lo que vimos en las elecciones, que puede votarte popular, por candidato claro, popular, y te puede votar por Victoria,
yo,
te puede votar por...
En parte yo creo que se ha vuelto cool votar por todos los partidos. Y la gente, en parte, es medio trendy, pues, dividir todos tus votos. Así que va a haber oportunidades para candidatos populares o la cross the board. Eso es un tema, ¿verdad? Y eso es un tema ya del 2024. Mi segundo diagnóstico del Partido Popular, que tampoco es bajo José Luis Dalmau, esto viene desde SILA. Y ahí incluyo a Aníbal Acevedo Vila también. El Partido Popular es un partido que no hace actividades ni reúne a sus componentes. Es un partido que pasan las semanas, los meses, los trimestres, los semestres y los años y no reúne a sus cuerpos directivos, a sus organizaciones, no hace eventos, no hay actividad, no hay movimiento. Y eso, pues, básicamente se atrofia la estructura y todo el mundo está detrás del líder del momento o del alcalde del momento, del legislador del momento, porque como no se convoca la Asociación de Jóvenes Profesionales Populares, pues, mano, porque al final del día los partidos no son un edificio, los partidos son la gente que los componen y eso pues causa... Oye, si el Partido Popular durante el año y medio que lleva José Luis Dalmau de presidente hubiera hecho 15 eventos regionales, que no son eventos masivos, no es que van a ir 200.000 personas a esos 15 eventos, pero ahora mismo tú hubieras podido hablar ya con 50, 60, 70 mil populares, claro que sí. Y hubieras tenido un insumo y una manera distinta de hacer las cosas, pero no pasa, no se reúne. Pasó el primer año sin convención. Este año se supone que iba a haber una convención. Se había hablado de abril. Obviamente en abril no va a haber ninguna convención. Y pues no nos vemos, no nos tocamos, no nos conocemos, no nos sentimos. Pues nada pasa. Y por último, y lo tengo que decir con dolor en el alma, hay un chorre vago en el Partido Popular. ¿Sabes? Gente que no hace nada.
De los dos lados.
Ahí va en todos lados. La vagancia está en todos lados y eso es un mal de la sociedad.
Pero
humana.
Pero
en
los dos corillos.
En los dos corillos. Sí. O sea, sí. En los dos corillos,
porque aquí. Sí. Tú sabes, nos estamos concentrando en el peliculón de los comunicados. Vamos a dar la entrevista para ver qué expresión más loca decimos para que coger el próximo ciclo de noticias. Porque eso es lo que ha estado pasando en las últimas dos semanas. O sea, aquí no ha habido, más allá de las expresiones y del problema y del tema del proyecto, no ha habido una propuesta concreta de decir, ok, vamos a convocar a la Junta de Gobierno o una conferencia, oye, una conferencia de prensa con todos los líderes, los rebeldes, los desafectos, una conferencia de prensa unidos, cogidos de la mano, con una expresión contundente exigiéndole al presidente del partido que reúna
la
Junta de Gobierno. Te voy a
hacer un ejemplo de la vida real, que no tiene que ver con la controversia actual, ni para que digas que no estoy acusando a nadie. Es más, tiene que ver con alguien que es mi amigo personal y lo quiero un montón, Aníbal José Torres. Aníbal José Torres se convierte en presidente del partido después de la derrota del 2016 y es presidente los primeros 3 años. Después de la muerte de Héctor Ferrer, discúlpame, que paz descanse. Ese año y medio entre Héctor Ferrer muere y se da la primaria Partido Popular, yo sí es el presidente. Se hace una convención del Partido Popular en Río Grande. Esa convención para mí fue de mis favoritas porque yo no tuve que trabajar, porque como yo no tenía nada que hacer, no era de ninguna estructura, pues yo fui de popular raso a pasarla bien, a hablar en el lobby, en la barra del lobby y whatever. Y esa convención fue súper buena porque en esa convención hubo un foro de todos los candidatos a la gobernación. En ese momento eran más porque estaba Zaragoza, estaba Josian.
Ah, esa fue la de la camisa de Zaragoza con el cuello por fuera.
Esa misma.
Que se parecía a 1965.
Esa misma. Y hubo eventos, hubo 2 días de eventos, reuniones de todos tipos. Estuvo bien buena. Y yo me acuerdo.
Coque en Zaragoza.
Y yo me acuerdo escribirla a Josi y decirle, coño, Josi, qué bueno estuvo ese foro de los candidatos a la gobernación. ¿Por qué no hacemos un plan para hacerlo 8 veces en todos los distritos senatoriales por los próximos 6 meses? Y avivas y movilizas y creas eventos y whatever. Y él me contestó, mira, che, Luisito, es que está difícil, 8 eventos. Y yo, ¿cómo que está difícil? Es hacer 8 eventos. O sea, no te estoy diciendo que haya 8 eventos en una semana, estoy diciendo que hacemos 8 eventos en 6 meses. Y es esa actitud, en parte, la que tiene el partido donde está. No moverse, no activarse, ¿no? Y bueno, pues, es como...
Porque eso pasa también cuando tú tienes estructuras con líderes que ya están viejos, ¿sabes?
Sí. Pero yo sí no está viejo, carajo. Yo sí es un poquito más mayor que nosotros ya.
Está bien, pero lleva mucho tiempo en esto. O sea, lleva 20 años, ¿me entiendes? O sea, está... cuando te digo viejo es que puede estar agotado. ¿Me entiendes? O sea, para tú hacer esas iniciativas, tú tienes que delegarle esas cosas a, pues, al liderato nuevo, a Jesús Manuel, al mismo Tatito que no es vago, a el pájaro de Manuel Calderón Cerame, el otro. O sea, que son gente que tiene iniciativa, que está inyectado, que tiene energía, que quiere meterle mano, y tú le delegas esas cosas. Pero lo que pasa es que como también la mayor... O sea, tú lo dijiste el otro día, o sea, José Luis Dalmau lleva 20 y pico años siendo un candidato, pues gana elecciones, pues un tipo, o sea, cool, cae bien, o sea, no es nada, nada malo con eso.
Buen senador.
Buen senador, claro, buen senador. Buen senador.
Por eso gana y no... Y no
por
no.
Eso. Y te toca el acordeón, va el guitarreño, tú sabes, el tipo cae bien. O sea, tiene un andamiaje chévere, ¿verdad? Pero es lo que pasa, quizás, por ejemplo, es lo que pasa con Foquito y con esta gente que llega a los 40, a los 50, llega ese midlife crisis y... Cuando aparece una oportunidad de ascender al poder o ascender al liderato, pues la cogen. Pero no saben, o sea, no tienen la capacidad y la herramienta de liderar, ¿verdad? Y liderar es tomar decisiones difíciles y asumir las consecuencias de las decisiones difíciles. Y también requiere un poco de psicología, un poco de escuchar a la gente, un poco de ese finés, de esa diplomacia que... Una experiencia de tú estar siendo el, digamos, el soldado toda la vida y que de momento te diga, te toca a ti, porque tú lo decidiste coger y dice, anda para el carajo, ¿cómo carajo? Pues es un poco complicado. Es un poco complicado. Entonces, pues ahí es lo mismo. O sea, si tú no tienes esa sangre nueva que le das, que ese pipeline de liderato, o sea, ese diseño para que la gente pueda acceder a los poderes, para que puedan acceder las estructuras intermedias y tú vas cultivando ese liderato, pues tiene toda esta pelea. Y oye, y todo esto está escrito en piedra cuando la pelea entre Fuerza Nueva y el otro, ¿y cómo es que se llamaba? Fuerza Nueva y, Dios mío, y Compromiso Popular. Pues había toda esta dinámica de que tú tenías gente con energía, con entusiasmo, con que quería meterle la estructura, pero a la misma vez tenías un poco de boxinado de gente que con razón o sin razón se creía que se merece el poder, ¿no? Se merece ser el presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, esa dinámica es importante entenderla porque claramente José Luis Dalmau se va a aferrar a esa presidencia. O sea, nadie va a sacar a José Luis Dalmau de esa presidencia, porque si nadie hoy ha salido a retar públicamente al presidente, públicamente, con el liderazgo intermedio de ese partido, agarrado de las manos en la conferencia de prensa y decir, ¿saben qué? El presidente está mal y en la próxima asamblea yo lo voy a retar. Y se acabó esta mierda, porque el partido está en la dirección incorrecta. Pero lo que hay son comunicaditos y tweets y entrevistas por aquí, y entrevistas por allá, y porque no hay la capacidad de asumir el reto de liderar. Y liderar es arriesgarse. Y a veces te sale bien y a veces te sale mal. Entonces, pues ahí, tú sabes, faltan un poquito los pantalones bien amarraditos para entonces, que es lo que yo te decía el otro día, si la realidad del partido, de esas estructuras intermedias, está más en sintonía con lo que plantean los sectores de que el partido no puede estar a favor de regular el aborto, el partido no puede estar en contra de la perspectiva de género, el partido debe estar a favor de los derechos de la mujer y de las comunidades LGBTQ, etcétera, ¿verdad? Y esos temas liberales. Pues ese liderato intermedio hoy tiene que asumir las riendas, reunirse, convocarse y forzar el partido a eso. Pero eso no es lo que está pasando. Aquí lo que hay es cuchilleo, tú sabes. Y yo no Exacto. estoy y yo no llegaría. Yo escuché a Ángel Rosa diciendo que esto es el principio de la desintegración del PPD. Yo no llegaría a ese punto, porque yo no creo que el PPD en el 2024 como un vehículo político partidista deje de existir. O sea, el PPD tiene mucha fuerza todavía a nivel en la base en muchos municipios. O sea, hay lugares en este país que Victoria Ciudadana no existe, ni Dignidad tampoco. Ni el PNP ni se diga, ni tú sabes.
Sí, sí.
Así que es un poco... Hay que tener ese pipeline y tener los cojones para decir, mira, esto es lo que vamos a hacer.
Te voy a decir algo importante. Manuel Álvarez Rivera, el nerdo electoral, que está trabajando en la redistribución y por eso es que no puede dar mucha entrevista, pero él hizo un análisis en su Twitter el 9 de abril. Y básicamente él encontró que hay un comportamiento tradicional en... No tradicional, un comportamiento que ya se ha visto por tres elecciones corridas, que electores que votaron íntegro toda su vida, al momento que votan mixto por primera vez en una elección, de ahí para adelante nunca más vuelven a votar íntegro. Y básicamente el gran crecimiento, lo voy a poner en el chat, el hilo de Manuel, el gran crecimiento de Victoria, el PIB y de incluso Dignidad en el 2020 es de ese tipo de elector. Y lo otro que él te dice es que ese elector en el 2020 aumentó como nunca antes. Así que si ya ese elector en el 2000, pues en el 2024 se va a comportar, who the fuck knows. Y pudiera verse. Yo honestamente, yo había dicho hace algún tiempo en este podcast que no creo que veía difícil que el Partido Popular existiera para el 2032, pero esto puede ser tan acelerado que a lo mejor esta puede ser la última elección. No es que no va a quedar inscrito, porque yo creo que sí, que es imposible que no saque su 5%, su 6%, pero pudiera quedar tan jodido que pudiera terminar siendo un partido con menos de 10 legisladores y con 20 y pico alcaldes, que who the fuck knows si se levanta.
Sí, y a lo otro es que a los victoriosos, y incluyendo también a los pibiolos, yo sé que están celebrando y están gozando el este descojón del PPD, pero ojo, hay algo que, o sea, si Victoria Ciudadana y el PIP estuviesen diseñados ahora mismo, para acoger a esas voces o para darle espacio o crearle una red de saberes populares o algo así, y empezar a cultivar ese posible descontento en esas bases intermedias, en ese liderato intermedio, pues yo te diría, oh, coño, le pueden vaciar el partido en el 2024 y en el 2028.
De acuerdo, 100%.
Pero yo veo más diseño y más organización, que creo que es a lo que está respondiendo José Luis Dalmau. Me da esa impresión de más apertura en la estructura política de Proyecto Dignidad para acoger a gente que se pueda sentir que el PPD se está moviendo muy a la izquierda, whatever that means, y que pueda encontrar un espacio, incluyendo siendo popular, como pasó en el caso de Arecibo Stan, por ejemplo, manteniéndose dentro de la estructura del Partido Popular Democrático, pero Dignidad Curious, y de momento tenga las famosas candidaturas estas coaligadas, pero no coaligadas, que de momento pues Dignidad diga, pues yo no te voy a tener un candidato aquí, pero voy a apoyar el candidato X del PPD. Eso puede pasar. Y hay más diseño en esa estructura, o sea, hay más, digamos, está más pensada esa estrategia que en el lado más centroizquierda del espectro político que está en el PIB. Y
te voy a decir una cosa más. Como Dignidad no es tan purista en sus ideologías y en quiénes son el tipo de personas que ellos quieren en el partido, versus el PIB y Victoria, que lo que hacen es decirle a los populares que son brutos. Pues es difícil, si tú me estás diciendo que yo soy bruto, unirme a tu partido, pues es como, en serio, corillo, pero Dignidad no tiene ese problema, así que nada, yo no estoy aquí para darle consejos al PIB ni a
Victoria. No, tampoco, pero... Lama ya vimos Lama sale, pero... y le va a decir que hay mucho interés, no, estamos viéndolo, o sea, estoy viéndolo bastante frío, o sea, a mí no me interesa nada de eso, o sea, yo no soy popular, ni soy victorioso, pero sí. Pero tienen que dejarle de decirle bruto a la gente.
Sí.
Y ya. Mira. Eso es todo. Mira, vamos a hablar de Trujillo. ¿Qué pasó en Trujillo, papi?
Bueno, en Trujillo parece que the writing is on the wall. Yo no tengo información, pero yo no creo que llegue a Vilnes Santos. Hoy en Tele 11, Melissa Correa dio una información de que parece que sí, que está negociando el alcalde para declararse culpable a través del mismo trato que le dieron al alcalde de Guayama, no sé los meses, porque obviamente presumo que el esquema de corrupción de Trujillo es más grande que el de Guayama, porque ya sabemos que arrestaron al vicealcalde por coger 18.000 al mes. En Guayama él cogía 5.000 al mes, era lo que cogía el alcalde. Y pues hoy en el municipio hubo un caucus de los legisladores populares, de los legisladores municipales populares, que allí le cayó la prensa y están ellos también sin información. La presidenta de la legislatura dio una entrevista, bendito. Estaba, se notaba que en su vida había dado una entrevista. Y nada, eso va a pasar. Yo creo que, ¿cómo se llama? José Luis Cruz. José Luis Cruz Cruz.
Ya va a dejar de comer gandinga y esas cosas.
De la falange del Partido Popular, de la extrema derecha, religioso está abajo, antiaborto, sí. Anti-gay, ahí va. Para que tú veas, como he dicho muchas veces, papito.
O sea, que va a haber una elección especial. Lo que tú dices es que va a haber una elección especial en Trujillo.
Sí, va a haber una elección especial en Trujillo.
¿Y hay candidatos? ¿Se están haciendo cositas?
Sí, Pedrito Rodríguez, que se llamaba, que fue senador. Ajá. Es uno de los candidatos. Hay otro que es un legislador municipal que se llama Gabriel Pérez Pérez. Ajá. Hay un muchacho joven que fue o vicepresidente de la juventud, que no recuerdo el nombre. Y nada, quién sabe. Quién sabe quién va a subir. Pero yo creo que Gabriel Pérez Pérez debe ser el que se lo lleva. Vamos a ver qué pasa.
Mira, y en Guayama, ¿Nalmito es el que es?
En Guayama no tengo información, pero conociendo a los muchachos, yo presumo que se está alineando todo el mundo para que no haya primaria y que Nalmito sea el que sea.
Oye, Nalmito, ¿cómo que le sacaron un videito por ahí?
¿Qué videito?
De los suministros.
Ah, pero eso es viejo.
Sí, sí, sí.
Eso había salido ya.
Pero lo vi. Y yo dije, wow. Entonces, me dicen que el presidente de la juventud del PPD es el que está sonando para ocupar la silla de Nalmito si la deja.
Él va a correr, pero ahí hay más candidatos.
Ok.
Importante que el presidente de la Juventud del Partido Popular es de Salinas. Porque ese distrito de Guayama, Salinas.
Okay. Ese no es mucho que trabaja con Carlin en la alcaldía.
No lo sé.
Oh.
Tú la entrevistaste la semana pasada. Ese fue el que te dije.
Sí, bueno, pero yo la entrevisté la semana pasada y fue el que me dijo que no había política institucional de un montón de cosas. Pero estaba un poquito perdido. Sí. Pero entonces, si él se va, o sea, si Nalmito se va, habrían varios candidatos, lo que tú me quieres decir. O sea, había papelón.
Yo presumiría que, no, acuérdate que para la legislatura no hay que hacer una elección necesariamente, como para la alcaldía. Pero me imagino que sí que habría más de un candidato. Y aquí hay algo importante del timing. El momento que Nalmito se vaya, si se va a ser alcalde, entre ese momento y hasta que se juramento el legislador, la mayoría de los del Partido Popular en la Cámara no tiene votos para nada. Porque se quedan con 25. Así que aquí hay un tema de timing importante también, de cómo tú lo trabajas, porque idealmente tú quieres a Nalmito renunciando y a su suplente juramentando el mismo día.
Okay.
Porque son 26 votos lo que hay en la Cámara.
Bueno, pero a este ritmo ya el box score de la corrupción de Santa María y el PPD va ganando.
Ahora mismo.
Este ritmo. Ahora mismo. Está adelante, ¿verdad? Porque Eduardo es relacionado. El de Trujillo.
Son, ahora mismo, si le cuentas a Trujillo, estamos 3-1. 3-2, ¿verdad? 3-2. Porque es Trujillo, Aguas Buenas, Guayama versus Guaynabo Cataño.
Sí. Pero no somos los mismos. 3-2. No somos los mismos.
Pero es temprano el juego todavía. Estamos como en el segundo cuarto todavía.
¿Sí?
Sí, por ahí viene.
Bueno, según Elo, aparentemente iban a arrestar a 4 alcaldes. O sea,
deja Elo para después de la pausa, pero hoy Melissa Correa dijo que están mirando a todos los municipios con contratos con esas compañías, con JR Asphalt y con...
Pero eso nosotros lo dijimos aquí.
Por eso, y son como 14.
Ajá.
Y claro, no todos los municipios que tengan contrato van a haber casos de corrupción, pero son 14.
Mira,
y de la clase de los rookies del PNP que se reunieron one on one con el CAN y con Santa María. Ajá. Todavía no ha habido nada.
Pero él lo dice que eso va. Pero vamos para la pausa.
Hablamos de hielo cuando regresemos.
Mira, Luis, hoy es martes de titeraje.
Martes de titeraje. ¡Fa, fa, fa, fa!
De titeraje, de sticker, de... Sí, sí. ¿Sabes? De cosas así. Sí. De chillar goma, de luces en la goma, de luces en los calipers adentro, los frenos. Estamos hablando de que este segmento trae a ustedes por JM Accesorios, quien trabaja accesorios para audio, para auto, luces LED, tablilla, tuerca, bend visors, con muchos colores y diseño, sistemas de volantes para autos, marcos de tablilla, radios y sistemas de audio, entre otros. También instalan varios tipos de tinta industrial para autos. Son buenos, los míos son de ahí, son bien buenos. Y entre ellos de cerámica, con cortes digitalizados. Y esto está bien chulo porque es que ellos meten el diseño de tu carro en una computadora. La computadora le envía una señal a un printer, como un plotter, y corta el papel en esa máquina en vez de cortarlo encima de tu cristal, lo que evita que te guayen el cristal. Que ya me ha pasado, me lo han guayado, me han montado cosas. O sea, pero allí te evitan eso. Así que se previenen accidentes con esta mecánica y ellos trabajan por cita previa. Los puedes llamar al 787-649-7867 o también los puedes llamar al 787-239-0090. Los puedes buscar también en Facebook o en Instagram para que veas sus joyas artísticas en JM Accesorios PR. Y su horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 p.m., los sábados de 8 de la mañana a 3 p.m. Ellos están en el sector Campo Rico, en la carretera 185, kilómetro 5.6 en Canóvanas. Si no sabes cómo llegar, le escribes a la patroncita Marieli, a la secretaria de actas de este Zoom, uh-huh. Y ella te va a decir cómo llegar y te va a hacer la cita y todo. Así que vayan okay. Para allá. Si usted quiere hacer sticker y titeraje o ponerle un tinte a su carro, pues vaya para JM.
En el chat de los oligarcas le hacen preguntas a Marieli de cuáles son los stickers más populares, cuál es la moda, qué es lo que la gente se está poniendo ahora. Así que, de verdad, she knows her shit. Así que ya están al día. Bueno, y este PPP Extra está de ustedes también por Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas. Y de hecho, Eco Organic Boutique quiere que sepas que estamos de aniversario y estamos celebrando el mes del planeta Tierra y que visite su website ecoorganicboutique.com, que van a tener múltiples ofertas durante todo el mes de distintos productos. Y recuerda que con el código PPP te llevas un 15% de descuento. También me dice Eco Organic que estén pendientes que viene unos especiales y unas canastas para el Día de las Madres, que ya eso está ahí al lado. Después de la planilla estamos el Día de las Madres. Así que chequea ecoorganicboutique.com. Y también pronto tiene su aplicación de Apple y Google Play. Así que todo lo que necesitas, sin ingredientes tóxicos ni dañinos, buenos para el ambiente. Y también con productos para todas las edades, niños y mascotas, ecoorganicboutique.com. Búscalos en Instagram, búscalos en Facebook. Y recuerda que con el código PPP en el checkout tienes un 15% de descuento. Así que gracias a Eco Organic Boutique.
Mira, ¿quieres empezar con él o quieres empezar con otra cosa?
No, vamos con él.
Oye, me he portado bien, tengo que decirlo, estoy aquí, estoy quietecito.
Hasta ahora siento que te has portado bien, que el micrófono está sonado, que los niveles no han subido a lo loco, así que qué bueno. Sí, nada más nos ha tomado 5 años para esto. Oye, esto está encendido aquí, tenemos casi 50 personas.
Bueno, el chat, yo lo veo aquí, que verdad que están comentando un par de cosas aquí. Mira, ok. Uh-huh.
Ok, nosotros en el episodio del domingo habíamos hablado de Dayaboa en Peñuelas y que habían ido allí para que a denunciar que allá hay una comunidad que tiene casas en la playa, en la zona marítimo terrestre, y habíamos dicho que había salido pues residente de la comunidad a recriminarle a Elo y a recriminarle a León y al señor de la Brigada Legal Solidaria, y que los ánimos se habían caldeado, y olvídate, pues eso pasó el sábado, y el domingo pues Elo tuvo un Facebook Live que yo no lo he visto, solamente he leído lo que sus seguidores han puesto en las redes, donde básicamente pues repitió lo que en Puerto Rico se ha dicho antes, que había llegado un avión de agentes federales el sábado a Puerto Rico, como si en Puerto Rico no hubiera suficientes agentes federales para arrestar políticos. Porque yo puedo entender que si tú vas a arrestar a la ganga de Angelo Millones o una cosa así, ¿verdad? Porque tú necesitas refuerzo, pero para arrestar a unos políticos en su casa, o sea, lo puedes hacer con los agentes de Puerto Rico. Y dijo que esta semana, olvídate, el hecatombe, mencionó hasta Sila. Habló de Sila, habló de Miguel Romero.
Todo el mundo.
Habló de Ramón Luis Rivera, hijo de King of the North.
Todo el mundo son unos pillos y por alguna razón le están también cayendo de arriba a Miguel Romero.
Exacto.
A Miguel Romero. Hasta que no salga un comunicado, yo no voy a creer eso. Pero por alguna razón le están cayendo arriba a Miguel
Romero. Le están cayendo arriba a Miguel Romero porque pues, hay unos contratos, entiendo, de JR Asfalt.
Y a Ramón Luis no es algo por Karl Mahoney. No es por eso.
Diablo, pero eso está bien traído por los pelos.
Sí, sí.
O sea, y de nuevo, todo eso está mezclado una cosa con otra. Están investigando los federales por corrupción algo de Karl Mahoney. Lo de Karl Mahoney fue una cosa del Interpol de Canadá, ¿me entiendes? Eso no fue una investigación de los federales. Y nada, está mezclando todos los temas, pero se formó un frenzy. O sea, básicamente la gente se fue en brote. Y no sé si viste lo otro, que están tratando de como que de vincular al PIB con Peñuela.
Eso está bien loco.
Y el Leo... Y el león fiscalizador se puso a pelear con Wario.
¡Qué bueno está esto! Pero, ¿qué fue lo que pasa?
Porque okay, básicamente, o sea, so, de nuevo, yo desconozco, pero aparentemente en esa zona de Tallaboa, en el agua, varias de las casas, y lo habíamos hablado en el episodio del domingo, que ese barrio es un barrio histórico de Peñuela, y un barrio popular pobre, o sea, popular no del Partido Popular, sino de nivel popular de pescadores y eso, y gente que lleva viviendo frente al agua o en el agua por décadas. Y que se parece un poco a lo que la propiedad que tiene tu familia allá en Río Grande, que no es que sí es bonito, es turístico, pero llevan ahí décadas, no es que se mudaron ahora, como, no es especulación.
Como cientos de comunidades en Puerto
Exacto,
Rico.
Exacto.
Vías pesqueras y comunidades pesqueras, costeras Exacto. que están en.
Y entonces, pues parece que el liderato del PIB de Peñuela y el liderato que fue bien vocal con el tema de las cenizas en Peñuela, etcétera, pues parece que muchos viven en esa comunidad. Entonces, creo que hay hasta un asesor de María de Lourdes que han tratado de crear todo este esquema de que el PIB es culpa, el PIB es parte del problema y que si el PIB tiene que ver con Salinas. Y Wario Dex Padilla Martí, del podcast Plan de Contingencia, puso en Twitter como que el tweet típico de nadie, diablo, Ponce acaba de irse 29-11 frente a San Germán, el Arquelio. Y a rayos, traje pela. Pues básicamente puso como que nadie, el león fiscalizador, el PIB es culpa, el PIB es la que tiene la culpa. Y olvídate, se formó. Y le cayeron encima también la iglesia del león al pobre Wario. Y honestamente, siento que aquí se ve la debilidad de estas tácticas que utiliza, no tanto el león, más Eliezer, de ser...
Sí, pero se llevaron al león enredado.
Claro, porque, o sea, primero, aquí, cuando tú ves ese video de la brigada legal, que me dices que lo borraron, que la brigada le borró el video, cuando tú lo ves, ellos son absolutistas, y ellos les dicen a la gente que le dice, oye, pero es que aquí esta comunidad lleva 40 años, 50 años, ya viviendo aquí, pero si está mal, está mal. Pues ok, pues hay que sacar a todas las comunidades costeras de Puerto Rico, punto, ¿verdad? Porque esa es la posición absolutista. Y eso, pues obviamente, en el simplismo de las redes y en el fake outrage del Facebook Live, pues está bien, pero en la realidad, en la práctica, eso nunca jamás va a pasar. Jamás va a pasar, aunque gane quien sea, aunque Manuel Natal sea gobernador de Puerto Rico en el 2025, no van a desalojar las comunidades costeras de Puerto Rico. Entonces, el mero hecho de que Eliezer Molina, usando su populismo barato, se para allí a abogar por eso, pues te dice que esto es un movimiento súper llanito, sin ningún tipo de...
Bueno, él llegó en chancla y unos pantalones ajados allí. Entonces, llegó jaquetón. Tú sabes, con sus 5'2 de estatura, llegó jaquetón a reclamarle a los vecinos allí y Jimmy, que es uno de los líderes histórico de esa área, dice, sí, yo vivo aquí, y aquí vive tal y tal cosa, y le dijo por ahí para abajo. Yo creo que la conexión que ellos hacen con el PIB es que Jimmy les menciona, yo estaba viendo el video porque el León Fiscalizador grabó como que una versión desde su lado, como que la versión desde su lado.
Okay.
Y ellos son bien estratégicos porque mira lo que ellos hacen. Ellos no ponen el video. Ellos, cuando se forma el revolú y el calentón, no tumban el video, pero no graban a Elo. Ellos como que se empiezan a grabar ellos.
Ellos mismos, hablar ellos. Y tú escuchas atrás. Mismo. Sí, tú escuchabas atrás en la gritería.
Y tú escuchas atrás en la gritería y el papelón y el revolú. Y tú dices, diablo. Pero tú sabes, entonces, ¿qué piensas? Y yo estoy leyendo los comentarios porque como el Facebook Live hace el live, ese, el replay de los comentarios.
Ajá.
Estoy viendo a la gente comentando inflamatoriamente, como que, ah, ¿qué dice que esa gente? Que si se tienen que ir. O sea, como que cayéndole arriba a los que le estaban reclamando a Elo y, a le, y al León Fiscalizador. Entonces, el spin empieza con el que, ah, que estamos con la misma lucha, que a ellos no le importan los partidos, pero León viene y dice, pero Juan Dalmau, te hago un llamado, porque tu líder aquí del PIB está diciendo no sé qué y tú te tienes que unir porque nosotros te hemos invitado a unirte y no sé qué carajo. Y yo, Entonces sale una nota después en las noticias, hoy, en la página de Tele11, implicando a un asesor de María de Lourdes en algo de Salina. Entonces,
exacto.
Hay como un, de momento digo, espérate, y esta triangulación que hay aquí para pa joder con el PIB. Entonces, corillo, o sea, yo sé que a Elo le encanta decir que tiene 5 millones de seguidores, pero en realidad sacó 8 mil y pique votos. O sea, no, no pare más. No pare más. Y el León Fiscalizador tiene 400 y pico mil fans en su página. Esa es la que hay. Uh-huh. ¿Sabes? Esto no es un movimiento. Esto es unos, no es una estructura política. Ah, que los reclamos que ellos han hecho y que la cobertura que ha hecho el León Fiscalizador y que la cobertura que ha hecho el León Molina a través de su página y los papelones que hace, pues, visibiliza y los medios se movilizan y qué sé yo. Y eso es importante en las luchas porque muy probablemente esto de las mareas no se hubiese dado si no hubiese habido una combinación entre la, el griter, la gritería de Chiquilla Lo Molina y la gestión fiscalizadora de Nogui en la cámara, ¿verdad? Eso muy probablemente no hubiese pasado. Y esa es la realidad.
Así es.
Aquí no vamos a tapar el cielo con la mano. Pero, no olvidemos una cosa. Lo de las mareas ya tiene su curso. Hay una investigación en justicia. Hay una investigación, aparentemente le van a pedir un documento los federales porque hay jurisdicción federal y el DNA está pidiendo intervención de los federales y hay una investigación en la Cámara de Representantes.
No, entonces mezclaron todos los temas y dijo Elo que él tenía una información que la habían sacado del file y que esa información no se la había entregado a la Cámara y al Departamento de Justicia y que él iba a ir con los documentos y ahí vino Sandra, escribió un artículo con los Exacto. documentos que no... Y vino el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Carlos Jiménez,
Feliciano,
y dijo, acabo de leer este artículo y los documentos y puedo asegurarles categóricamente que tenemos todos estos documentos. O sea que... es como, pues, nada. Esto realmente...
Bueno, y acusaron obstrucción de la justicia a Fortaleza, básicamente.
Sí, sí, sí. Esto realmente es un ejercicio en ego. Es un ejercicio en mesianismo, es un ejercicio en complejo napoleónico.
En buscar pauta.
Al final del día fallan en lo fácil. Y honestamente, pues una vez más, Jonathan Lebrón y Luis Herrero, a pesar de que su iglesia nos ataque, podemos decir que lo dijimos. Desde el primer día hemos dicho que es un charlatán, un buscón. Lo es. O sea, realmente es un charlatán. Y ahora con más gusto le decimos columna corta.
Sí.
De hecho, puse un tweet el lunes, como a la. A ver dónde está. Aquí está. El lunes tempranito, a las 8:35 de la mañana, porque no habían arrestado a nadie. Y puse, ya le puedo decir paquetero y cuentista a Elo Molina. Y tengo 296 likes, no está mal.
¿Y te cayeron para la review?
Sí, mira, el comentario que más tiene likes en contra dice: ¿por qué esa insistencia de ridiculizar a Eliezer Molina? Montando en el discurso de la Comay. Lucha por la naturaleza es algo concreto, no un cuento como el Estado Libre Asociado. Ese comentario de Nindiri Méndez tiene 118 likes. Y yo le contesté a Nindiri, pero es que yo, o sea, yo le contesté, pero si él lo hace solo, o sea, ¿cómo que ridiculizarlo? Si el ridículo lo está haciendo él.
Es que, pues, en verdad, a ver, aquí también. O sea, nosotros aquí la gente le puede decir chiquitota a Diego, le puede decir Dr. Ricky a Ricardo Rosselló, le podemos decir Pipo a Pipo Pierluisi, le podemos decir caníbal, Aníbal, le podemos decir muchas cosas. Agapo, Agapa, sí. Alejandro, le podemos decir muchas cosas.
Carmen Culín.
Carmen Culín y todas esas cosas. Ah, pero no le digan nada al PIB, no. ni a Izquierda.
Fíjate, ya la premisa de Izquierda no la defienden. Antes la defendían, pero ya ni eso.
Sí, pero por eso, pero ya, o sea, no le digan nada a eso, porque imagínate. Uh-huh. Imagínate. Porque entonces, tú sabes, y yo puedo entender, yo sé que nosotros tenemos gente que, pues, que se pueden sentir un poquito, qué sé yo, indignados porque le hicimos columna corta de lo. Está bien, ok, I get it. Yo puedo entenderlo. Si son chiquitos, pues lo puedo entender, que se pueden sentir indignados. O sea, no lo estoy diciendo con esa intención y le pido mis disculpas. Pero, si tú analizas el discurso de Elo, él lo que hace es insultar a todo el mundo, incluyendo a nosotros. O sea, a mí me dice bizcochito y a ti te dice cabezón. No es que está mintiendo.
No.
¿Me entiendes? O sea, en la
que está mintiendo. Cabezón yo soy. Yo no sé si decirte bizcochito es coach. Yo sé si es medio racista, pero...
Está bien, pero de ahí salió la inspiración para el bizcochito report. Sí. Le viramos la tortilla, tú sabes.
A nosotros nos importa un bicho. Sí,
o sea, es como que al final del día... O sea, y es un poco también ese hipérbole de jugar con las cosas y tratar de conectar con la gente.
Es el populismo.
Y así, al final del día no desconecta que cuando Elo, columna corta, lo ha hecho bien y sus denuncias han tenido efecto en levantar la voz sobre algunos temas, pues aquí somos los primeros a reconocerlo. Y lo hemos hecho en varias ocasiones. Claro. O sea, esto no es nada malo.
Y ojalá lo que él hiciera, que es valioso, se convirtiera en un movimiento de base, con trabajo, con representación en todo el país. O sea, pero ahora mismo esto es un ejercicio en ego, punto y se acabó.
No, y yo no estoy seguro si realmente la Molina quiere ser un candidato político.
Es que aunque no sea candidato, Casa Pueblo es un movimiento y esa gente nunca ha tenido aspiraciones políticas, y eso es un movimiento real que lleva décadas haciendo las cosas poco a poco.
La comunidad de Tallaboa, por ejemplo, que se organizaron para lo de la ceniza, por ejemplo. Las comunidades de Vieques y Culebra, las comunidades del Caño, Martín Peña. Son movimientos, o sea, tienen poder político. Tienen poder político, ¿verdad? Y ese poder político se ejerce de distintas maneras. Uh-huh. Aclaro, hay algunas personas que deciden ocupar un puesto político y aspirar, y pues si ganan, pues se meten, como hizo Vargas Vidot. Uh-huh. Porque Vargas Vidot lleva años trabajando por un montón de causas que aquí son ignoradas. Pues que dijo un día, pues yo poder atender esta mierda, tengo que meterme a la legislatura. Y corrió y ganó. Y pues ahí ejerce el poder político. Que nos gusta a veces lo que hace, no nos guste, pues son otros 20 pesos. Pero así es que se ejerce el poder político, tú sabes, como que, bueno, oye, la líder y la reina de Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, se dio cuenta, o sea, en el 2016 hizo una campaña por Facebook Live, pues no ganó, o sea, no le fue mal, pero no ganó, ¿y qué hizo para el 2020? Pues se puso las botas, llamó a gente, hizo una alianza y formó un partido. Un partido con un desempeño cabrón electoralmente. Tú sabes. Y así es que se hacen las cosas. Pero él sacó 8,000 votos, chico, corillo. Tú sabes cómo que pues. Mira. Vamos a hablarle a Nogi, que le bajaron el libro, el FEI.
Y nosotros habíamos básicamente
anticipado
que esto es lo que iba a pasar. Que el FEI iba a investigar y ahora estarán 6 meses facturando por hora. Veremos si le radican. Al final.
Todavía Lamas y el Movimiento Victoria Ciudadana no le ha pedido la renuncia a Nogi.
No, eso es lo interesante aquí, que no. No se la tienen que pedir. Yo estoy Team Nogi, no se la tienen que pedir. Ella no ha hecho nada de un acto de corrupción. Aquí no hay ningún acto de corrupción. No lo hay. Aquí puede haber un acto de falta de información, de responsabilidad, de falta a su deber, ¿verdad? De informar, etcétera. Pero de corrupción no hay nada aquí. Aquí no hay nada que requiera pedir la renuncia.
Está bien.
Pero
está
la vara la pusieron ellos.
Pero está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Está bien. Pero pues tenían que establecer, cuando le empezaron a pedir la renuncia a la gente, por la recomendación de FEI, tenían que establecer un question mark, un comunicado, un monobullets. Uh-huh. Una gráfica en Twitter, como a ellos les gusta, que hubiesen mandado a Brian a que hicieran montar un artecito para Instagram y que pusiera, le pediremos la renuncia a los políticos referidos al FEI cuando sean casos 1, corrupción pública, 2, ética gubernamental, 3, y ya. Y entonces pues tú decías, ah, no, 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 es que la política institucional del Victoria Ciudadana es pedirle renuncia a los del, a los referidos del FEI cuando ciertas restricciones aplican. Pero eso no fue lo que ellos dijeron. Entonces, yo te podía comprar el argumento cuando lo que hubo fue una recomendación de justicia. Y pues chévere. Pero ahora hay un FEI. Ya hay un FEI. Ya, pues, está duro. Está duro. Lo que pasa es que ahora no le pueden pedir la renuncia a nadie que esté referido al FEI. No se la pueden pedir. Nunca. Se acabó ese argumento. Borren ese talking point. Hay que decirle a la red de Fototal que borre ese talking point de Victoria Ciudadana, porque ya no pueden usarlo.
Mira, dime. Pero nada, Mariana va a estar bien porque...
¡El FEI!
Mira, ya para pa terminar, ayer se llevó a cabo la vista de injunction, el caso de justicia, Departamento de Justicia versus Elizabeth Torres, la premisa desquiciada por no cumplir con sus deberes de delegada chiquiestadista. Y tengo que decir que la premisa va a salir bien.
Sí. Bueno, Cash Melo dijo hoy que el argumento de justicia está flojo. Eso dijo.
De hecho, ayer hicimos algo que nunca habíamos hecho y fue sugerencia de los oligarcas, el chat de los oligarcas. Y creo que lo vamos a hacer en el futuro porque fue un éxito. Hicimos un watch party del Patreon, porque como esas vistas se transmiten, fue a las 2 de la tarde, pues abrimos un Zoom. Yo puse la vista en el Zoom y estuvimos pues allí comentando. Estuvo de lo más entretenido, se conectaron como 100 personas y subimos la grabación al Patreon. Así que si se lo perdió y lo quiere ver, patreon.com, le van a haber puesto por problema. Está abierto a todos los tiers, no tiene que ser oligarca ni productor ejecutivo. Con el de 5 pesos lo puede ver. Pero simplemente aquí estamos ante una ley que es inoperable. O sea, una ley que no, aunque dice que se puede remover un delegado, no establece los parámetros para removerlo y honestamente el juez lo dejó bastante claro. Él dejó bastante abierta la puerta, que él iba a decir que esto es cuestión política, que él no tiene jurisdicción para decidir y va a...
No, y Anthony, y el juez Cueva, el juez Cueva no se va a exponer a que lo revoquen. Vamos a decirlo así. Vamos a hablar claro. Los jueces no les gusta que se revoquen, punto. Y esta ley, o sea, las preguntas que le estaba haciendo, porque ayer lo que estaban viendo era una moción de desestimación que radicó también la premisa, básicamente. Uh-huh. Y los argumentos eran bastante sencillos. O sea, ¿cuáles son los requisitos del informe? ¿Y cuáles son los requisitos para tú decir que no está cumpliendo con su trabajo? Uh-huh. Entonces, pues todo se fue por el ejemplo de las matas. Eso estuvo cabrón. Los fiscales de justicia diciendo, pues, ya va a ser matas allí.
Ella no ha ido a Washington ni a echarle agua a las matas, dijo la abogada. Exacto. De justicia. Y fue el momento de la vista.
Y en verdad tiene razón, porque ella lo ha dicho públicamente. Claro, o sea, como que ella ha dicho en su Facebook, o sea, hay evidencia sustancial de que ella ha dicho de que ella no ha ido, que ella no va para allá a Washington y que ella no ha ido a Washington. Inclusive en uno de esos rants que se tiró de que cuando le dijo borrachona a Melinda y todas esas cosas, pues tú sabes, ahí ella dice un montón de cosas. Entonces yo lo que, ¿verdad? Yo lo único que quiero pensar, yo espero que justicia haya bajado los videos de la página de la premisa. Porque yo, conociendo a mi gente, esos videos van a empezar a desaparecer cuando tengan que pasar pruebas. Así que yo les recomiendo a los muchachos ahí en justicia que entren a una página en Facebook, cojan los links y bajen los videos. Porque en el chorro de barbaridades que ese señor ha dicho, hay evidencia más que suficiente para tú montar un argumento de que ella realmente no está haciendo un carajo. O sea, esa es la realidad. Y que se está robando los chavos. Ah, que si eso sea prueba suficiente para tú demostrar que ella en efecto está violando la ley de la mierda esa de los chiquistadistas, pues vaya usted a saber, pero esto es un caso civil. O sea, tampoco es que... O sea, necesitas preponderancia. Esa es la realidad. Tú necesitas conectar los puntos. Y
te voy a decir algo. Que no hacer nada no es una razón para sacar un oficial electo.
Por eso.
Porque la mejor manera de sacar un oficial electo es en la próxima elección. Y es bien difícil, Jonathan. No quiero decir imposible porque casi nada es imposible, pero es bien difícil que en nuestro sistema de derecho puertorriqueño y americano un tribunal saque por una sentencia a un oficial electo.
Claro.
A los oficiales electos los pueden sacar sus pares, los pueden residenciar. Donde existen los referendos revocatorios, Puerto Rico no existe, pero en Estados Unidos hay lugares que existen, se pueden sacar por referendos revocatorios. Pero sacarlo porque tú dices que no está haciendo nada, es que eso se presta para tanto.
Sí, pero ahí el único argumento que yo te puedo contrarrestar con ese asunto es que la propia ley es la que crea este andamiaje atípico.
Claro, seguro.
Entonces, al final del día, yo puedo entender, y yo sé que el abogado Michael Corona, que pues es un papelonero en Twitter, pero hizo unos argumentos muy buenos en el caso, ¿no? Para representar a su premisa desquiciada. Estaba navegando una línea fina entre la inconstitucionalidad de la ley, pero entonces como que no tiene los requisitos, pero es medio inconstitucional, pero no tiene requisitos, pero entonces, porque no estamos cuestionando la constitucional, la validez de la ley, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí él argumentaba de lo que tú decías, o sea, un funcionario electo, pues no se puede ser removido por el tribunal, porque entonces, pues, lo que pasa es que esta delegación en particular tiene un andamiaje que creado por ley. O sea, no es lo mismo tú decir, pues, un legislador municipal, que quizás, pues, un funcionario electo es una creación de ley, pero a la misma vez, pues, fue una elección general, está en el código político, se reconoce, o sea, tiene otras dinámicas que en este caso en particular, quizás, yo no estoy diciendo a lo mejor que no, pero quizás los jueces se pueden ver inclinados a decidir de que este es el proceso correcto y de que se probó, de que ya no está cumpliendo. Either way, le quedan un par de meses cobrando. Al vagoneta que tiene en la casa, le quedan un par de meses para pagar los juegos de Xbox y todas esas cosas allí.
Creo que va a salir bien.
Sí, yo, o sea, y de hecho, un caso bien flojo.
Aún cuando no le den la moción de desestimación, aún si no se la dan, el juicio va a ser un bad trip para el gobierno y para el PNP. Porque en el juicio ya va a pasar prueba, ya va a compararse con Mayita, se va a comparar con Melinda y va a ser, olvídate, un circo.
O sea, yo traería a testificar a todo el mundo, a Lefran, a Melinda, a todo el mundo, a Doctor Ricky, a todo el mundo, hasta Beatriz y los cartulinos, a todo el mundo estaría a testificar. Y eso va a ser el circo del circo.
Tengo que decirte que sería bueno para este podcast, así que si el juez Arturo nos está escuchando, declare no al lugar la moción y vamos al juicio, por favor. ¡Vamos al juicio!
Así que nada, mira, ya para finalizar, mañana empiezan los cangrejeros.
Así es.
En el Coliseo Roberto Clemente. Qué bonito está.
Ya tenemos nuestro abono. Ya los tenemos. Mira,
oye, le metieron un cariñito.
Sí.
Coliseo.
Miguel Romero, prende el aire temprano. Es más, déjalo prendido desde hoy.
Corille, déjenme ese aire prendido.
Y tenemos miércoles y jueves, así que déjalo prendido todos los días, completo.
Déjalo prendido. Sí. Así que estamos allí. ¿Somos cuántos? ¿20 y pico?
26.
Ay, Dios mío. Mm. Y estamos cerca de la...
Vamos, Center Court, detrás de la mesa de Mario Villay. Allí vamos a gritar y a incordiar y vamos a hacerlo sentir.
Exactamente. Mira, oye, de paso, voy a felicitar a los primeros campeones de la Liga de Fantasy de NBA.
¿Quiénes fueron?
Miguel Caraballo y el doctor Manix Cordero, que se llevaron su foja.
Ya se le
envió su cosita.
Y su 480.
Esa.
Ok, está bien. Ok, no, por si acaso.
Sí. Pues, y entonces, pues, hay cuatro... Oye, de hecho, y quiero agradecer al comisionado alterno de la liga, el señor Emanuel Cabrera.
Sin él no hubiera sido posible.
Sí, el platanero. Que sin él corriendo la liga, la otra liguita, pues tú sabes, estamos ahí. Y estamos jugando cuatro ligas ahora mismo, cuatro divisiones, porque son ligas, pero son divisiones realmente. De grandes ligas, de fantasy, eso continúa. Y también, para darle un shout out a los amigos de la Resistencia, hay una quinta liga que es de la Resistencia, que esa es extraoficial. La Resistencia PPP tiene su liga fantasy también.
Y no hay liga del BCN porque nadie ha hecho un fucking fantasy del BCN.
No, exacto, exactamente. Así que, sí. Si no, pues hubiésemos hecho...
Ahí yo jugaba, ahí yo participaba.
Sí, sí, sí. Así que nada, nos vemos en el Coliseo. Recuerden que si usted va al Coliseo y nos ve, y se tira una foto con nosotros, le vamos a comprar
una cervecita
allí, para que
es así,
para que así sigue la oferta disponible para nuestros podcast escucha en el Coliseo Roberto Clemente, en la casa grande, en la verdadera casa del baloncesto de Puerto Rico. Así que, ¿viste que nos hizo caso? Duro.
Poco a poco.
Vamos a llevarlo. Okay.
No regresamos, nos vamos de break. No hay episodio este domingo, así que nosotros regresamos el miércoles que viene.
Sí, eso está martes. El martes grabamos y el martes regresamos.
Esto. Que la pasen que bonito. La tampoco pasen... hay Zoom el jueves. Estamos haciendo el Zoom a la misma vez que estamos grabando. Así que... nosotros regresamos y que pues disfruten su Semana Santa haciendo lo que vayan a hacer. Yo, como les dije, voy a estar en Comic Con. Si alguien va al Comic Con y me ve, voy a estar los 3 días. Así que me buscan, me saludan.
Yo creo que voy a coger una poquita playita esta semana.
Eso está bien.
Así que la fuerza lo acompañe, se me cuidan. Vamos para el Zoom en breve.
Nosotros nos quedamos. El Zoom sigue, son las 9:13, hasta las 10:30. Así que seguimos hablando, Corillo.